Hay quienes nos gusta más el aspecto de la teoría y no estamos tan interesados en el aspecto práctico. Y hay hermanos que pues enfocan más en la práctica. Y como tú dices, los dos tienen que estar. Y yo creo que en gran manera la amenaza que vivieron del gnosticismo, de la cual un historiador dice nunca ha habido mayor amenaza para el cristianismo que la del gnosticismo, se creó en este ambiente de tanta enseñanza práctica. O sea, no es que los pastores estaban pensando cómo vamos a dañar la obra de Dios, pero se enfocaron en lo que sabían y lo que conocían. Hicieron bastante enseñanza práctica según lo que vemos en los escritos que sobreviven. Y me parece que dejaron a un lado esa parte de la teología hasta que les tocó.
Joel, Alirio, desde el chat de la emisora, pregunta, ¿qué hay de cierto que los escritos gnósticos fueron, que los escritos gnósticos se basaron para hacer el libro del Código Da Vinci?
No sé nada casi de ese libro. Sí sé que es un cuento, ¿sí? O sea, se lo inventó. Y la persona no, o sea, no está hablando, no está... El hecho de que esté tratando temas que contiene la historia no quiere decir que el libro es una buena fuente de historia, ¿sí? No es que tiene valor historiográfico. Entiendo que no lo tiene.
Bueno, de hecho, el libro, si mal no recuerdo, en su introducción dice que es un libro de ciencia ficción.
Sí.
Desde el comienzo el libro manifiesta lo que es. Desgraciadamente, sí. Los medios de comunicación, todo esto de hacerlo popular, genera que se dé la impresión de que es un libro que tenga algún antecedente histórico, pero realmente no lo es.
Sí, no lo es.
Entonces, escuchamos un comentario de un amigo suyo, hermano Joel, de Arlington Vaca, que dice, aunque pienso que no es solamente teoría y práctica, también está el asunto de las emociones. Sin embargo, me pregunto si hay más dimensiones espirituales.
Las dimensiones espirituales. Él está pensando, no sé, de la ortopatía, se podría decir, de no solo tener buena doctrina y buena práctica, pero también buen sentimiento, ¿sí? O sea, que hay una forma de tener nuestra reverencia, nuestro amor por Dios. Y estas cosas también se tienen que manejar. No veo, pero el tema no se levanta en estos tiempos, según la evidencia que tenemos. Ellos no lo están manejando.
Claro que sí. Era un cristianismo en un sentido simple. Es decir,
la reverencia, o sea,
claro.
Ellos adoran reverentemente, pero realmente no tienen, o sea, no tienen algo que amenace esa reverencia, a no ser que el gnosticismo con sus disparates pues haga cosas irreverentes.
Pero la teología era sencilla en el punto de que Cristo, suficiente Salvador, Cristo, perdón de los pecados, la iglesia alrededor de Cristo, la vida práctica en vivir lo que Cristo predicó y vivir como nacidos de nuevo. Y listo. Yo me imagino, sí, que no tendrían más que pensar hasta cuando usted, como usted nos enseña, Joel, entra el gnosticismo, entra las falsas doctrinas, entra el engaño, y entonces empiezan en todas estas reflexiones teológicas y empieza pues la apologética, la defensa. Pero inicialmente tendría que ser muy sencillo.
Sí, y También se puede decir que su adoración parece que era muy sencilla también. Sí, entonces no estaban haciendo cosas que se pueda, o sea, no había como opciones en cuanto a himnarios. No habían muchos himnos que sepamos, no habían opciones en cuanto a cómo vamos a hacer las cosas. Si vamos a encontrar a medida que pase el tiempo, por ejemplo, Justino Mártir, él va a escribir acerca de cómo hacen la adoración, otro va a describir lo que él aprende, porque les daba curiosidad a los romanos, ¿qué están haciendo esta gente? Entonces también se inventaban cosas de lo que hacían, pero lo que hacían era muy simple. Se reunían, casi no hablan de la predicación. Parece que estos pastores no siempre eran los mejores para predicar. Claro, no tenían gran capacitación. Entonces no tenían muchas opciones. Y su adoración, pues no se apartaba mucho de los simples elementos del Nuevo Testamento.
Claro, cantaban, y como el canon,
oraban, exhortaban y leían las escrituras.
El canon no estaba, pues... digamos, determinado o definido, entonces, ¿cómo podrían ellos predicar? Es decir, ¿de cuál era la fuente de la predicación?
Sí, y mucha gente era analfabeta. O sea, el cristiano común y corriente no leía su Biblia todos los días, por el simple hecho de que no lo tenía y la mayoría no lo tenían y la mayoría no podían leer. Entonces en sus congregaciones era importante la lectura de la Biblia. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no dejes de leerles la Biblia. Todos los domingos les leían la Biblia, les leían, parece, grandes partes de la Biblia, porque esa era la única forma de que ellos la tuvieran. Y tenían, sí, por eso se basaban tanto en la sinagoga al comienzo, tenían el Antiguo Testamento y usaban mucho la traducción al griego. Entonces, leer la Biblia para ellos era leer del Antiguo Testamento por lo general, aunque ya están circulando las cartas del Nuevo Testamento y los evangelios, y los pueden estar incorporando también a su lectura.
Listo, hermano, sigamos entonces.
Ah, ok, entonces seguimos con Policarpo. Entonces, al fin de su vida, él lo mataron. Fue mártir Policarpo como a los 84 años. Entonces habíamos comenzado con Ignacio y Policarpo al comienzo del segundo siglo, los años 100, 107, algo así. Ahora vamos a estar llegando al fin del segundo siglo, donde lo matan en esa ciudad de Esmirna, en donde parece toda su vida fue pastor. Los esmirnos le escribieron a una ciudad que se llamaba Filomelia, que queda también en Asia Menor, y les escribieron una carta comentándoles el martirio de su pastor Policarpo. Y tenemos la narrativa ahí, es un cuento interesante lo que dice. A ver si lo podemos contar en 15 minutos.
Sí, señor.
Hubo una persecución, ¿sí? Y murieron 11 cristianos de una ciudad cercana, la ciudad de Filadelfia, a la que se escribió una carta de Apocalipsis. Entonces, en esa persecución murieron 11 cristianos, y hasta hubo un hombre cristiano o que se creía cristiano que se emocionó por ver lo que sucedía, se entregó a que lo mataron. A la última hora le dio temor, se renegó, negó a Cristo y acabó desgraciado. Entonces, este episodio estaba como, pues todos los cristianos lo conocían, se hablaban de eso, la noticia se movía. En el anfiteatro donde mataron a los 11 cristianos, se quedaron la multitud queriendo más. Y empezaron a clamar por nombre, por el cristiano más conocido en la ciudad de Esmirna, que era Policarpo, ¿sí? Llevaba mucho tiempo, ya tenía 86 años. Todos sabían que él era el pastor de los cristianos. Y la multitud decía por nombre, decía, maten a Policarpo. pues decían, afuera con los ateos. Porque les decían a los cristianos ateos, como ellos no reconocían toda la multitud de los dioses paganos, los paganos decían, pues son ateos, porque no reconocen a los dioses. Y entonces decían, afuera con los ateos, maten a Policarpo y mandan a buscarlo. Entonces Policarpo ya viejo, sus amigos y su congregación le dicen, no, 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 señor, usted lo que tiene que hacer es salir corriendo de aquí, lo llevan a una finca cercana para evitar el peligro, aunque él la verdad no quiere salir corriendo, pero pues se deja que lo llevan según la narración. Nos dicen también que por casualidad el capitán de la policía en Esmirna que andaba buscando a Policarpo ahora se llamaba Herodes. Entonces tiene ya nombre de un malo. Cuando es obvio que van a llegar a la finca, la policía, buscando a Policarpo, sus amigos lo cambian de lugar, lo llevan a otro lugar. Pero la policía lo que hace es que coge a uno de los esclavos de Policarpo, ¿sí? Y bajo tortura, ellos dicen dónde está, porque ellos saben, ellos son los esclavos de Policarpo, los torturan. ¿Dónde está su amo? Ellos dicen, no, es que se fue de esta finca a este otro lugar. Entonces ahí lo encuentra la policía. Y le da pesar, lo ven tan viejito, parece que no lo conocen, solo saben que es Policarpo, que ahí está. Lo ven tan viejito, les da un poco de pesar arrestarlo. Entonces él lo primero que dice es, denle de comer a mis enemigos. Entonces pide que les den de comer, les dan de comer a la policía que lo viene a arrestar, se sientan, y él les pide que le permitan una hora nomás para orar. Ellos dicen, listo, porque les da pena que es tan viejo, y dicen, listo, ore. Y él ora por 2 horas, con gran piedad y gran fervor. Les da más pena a la policía arrestar a este anciano tan piadoso, que ora tan bien, pero pues, es su deber. Lo traen a Esmirna, a las afueras de la ciudad se encuentra con Herodes, el capitán de la policía. Lo pone en su carruaje y con su papá lo llevan hacia el centro de la ciudad. En camino le tratan de persuadir. Le dicen, mira, Policarpo, qué pena usted siendo tan viejo, siendo tan anciano, debe pues solo conjurar al genio del emperador con echar un poco de incienso sobre el altar. Haga lo menor y pues ahórrese este trauma y todo lo que le va a pasar, pero él dice que no. En el anfiteatro, pues lo deja Herodes con el procónsul, el gobernador romano, y él le dice, usted está tan viejo, respete su vejez y jure a César que yo no quiero hacerle nada, no quiero tener que mandarlo a luchar con las bestias, a mí me da pena. Pero Policarpo obviamente dice que no. Y esto es una cosa como contundente para los romanos, que alguien no quiera hacer algo simple como jurar a César. Nadie creía que César era un dios, pero se requería que juraran a su genio y echaran un tricito de incienso sobre un altar. Y no era nada, solo era una cosa como de la comunidad, una cosa cívica, pero los cristianos lo tomaban como si era gran cosa, porque lo era para ellos, ¿sí? Y entonces esto era como difícil para los romanos de entender. Y Policarpo dice que no. Entonces le dice el procónsul, diga como dice la multitud, diga afuera con los ateos y jure a César. Y Policarpo levanta la mano e indica hacia la multitud y dice, afuera con estos ateos. Pero no hace lo que quieren. Le dice, niegue a Cristo, hombre, que no lo quiero tener que matar. Pero Policarpo responde y dice, ¿cómo haré esta maldad? Por 86 años he servido a Cristo, nunca él me ha hecho un mal, no lo puedo negar. Entonces le dicen, pues hable a la multitud para que dejen de clamar que yo tengo que matarlo porque ellos lo están pidiendo. Pero dice Policarpo, se rehúsa a hablar con la multitud, dice, estos no son dignos a que yo les ruegue por mi vida. Entonces se pone bravo el procónsul y dice, no sabe que yo lo puedo echar a las fieras. Écheme a las fieras, dice Policarpo, porque yo no lo temo. Ah, bueno, por terco, dice el procónsul, lo voy a quemar. La multitud clama, dice, échenlo al león. El procónsul dice, no, es que se ha acabado la temporada de los leones. Parece que tenían temporada de echar gente a los leones como en otros países. Ahora tienen temporada taurina de los toros.
Sí, claro.
Dicen, no, es que no lo puedo echar al león porque ya se acabó la temporada. Hay que quemarlo. Parece que, según el relato, Policarpo había tenido un sueño antes de que lo atraparon, que dice que vio una almohada que estaba ardiendo y sabía que iba a morir, que lo iban a quemar. Entonces vemos que están entrando en esta historia ya elementos como más difícil de creer, ¿sí? Como la hagiografía, están adornando el cuento que mandan los esmirneos a sus compañeros en la otra ciudad para darle como más espectáculo, más elemento sobrenatural. Los que están en el anfiteatro dice que lo quemen. Entonces, listo, dice el procónsul. Este viejo terco, pues no quiere hablar con la multitud, no quiere renegar a Cristo, no jura al emperador. Échenlo en la hoguera y quémenlo, porque es necesario. Entonces lo van a clavar, parece que lo que hacían era clavar a la gente a la estaca para que no salieran corriendo, y él dice que no es necesario, pero sí lo amarra. Entonces dice el relato, prenden el fuego y las llamas suben como las velas de un barco. ¿Sí? Y no tocan a Policarpo, sino que hacen como las velas de un barco, se hacen como un paréntesis, rodeándolo. Y él lo que hace es cocerse como un pan en el horno, pero no se quema. Entonces le dicen al verdugo, métale un cuchillo y mátalo. Entonces él se acerca y le mete un cuchillo a Policarpo y le sale tanta sangre que se apaga el fuego. Sí, esa es parte del cuento que ahí ponen los esmirneos como para hacerlo mejor. Y luego ellos piden el cuerpo, pero los romanos, pues las autoridades lo queman para que no digan que no se murió al fin y entregan los huesos. Y esos huesos se preservan, según esta carta. Y eso es importante, porque lo que van a hacer es empezar a honrar los restos de esta gente que ha muerto por Cristo. Y en un sentido es algo muy natural, pero en otro sentido es lo que lleva a muchos excesos. Luego, cuando, o sea, todavía tienen los huesos del santo Policarpio, que así tan feo murió, pero con tanto honor y con tantos milagros mientras estaba
agonizando. Muy interesante, ¿verdad, hermano? Y por eso es que, tomando el final, la Iglesia Católica pues tiene todas estas concepciones de que guarda parte de la cruz, que están los huesos de los padres apostólicos, bueno, todo este tipo de ritualismos que conservan, ¿verdad?
Sí, es que todavía tienen unos artefactos muy antiguos, o sea, no todos son auténticos, pero tienen, por ejemplo, el esqueleto completo de Ambrosio de Milán, que murió en el quinto siglo, creo. Todavía se pueden ver sus huesos y los huesos de otros mártires de antes que tenían. Entonces, esto y es algo que vamos a tocar cuando toquemos el tema del martirio, de pronto la próxima vez, que empieza en una forma muy natural. O sea, estos son sus héroes. Estos son gente que tuvieron mucho valor en la causa cristiana. Y como tampoco tienen siempre iglesias, a veces lo que hacen es reunirse en los cementerios y ahí tienen como la comunión de los vivos y los muertos, la iglesia triunfante y la iglesia militante se reúnen juntos y ahí tienen sus cultos y están cerca a los mártires y los recuerdan mientras tienen sus cultos. Pero obviamente vivir este tipo de evento tendría un gran impacto. Imagínate que eso ocurriera en Bogotá, que hubiera persecución, que mataran así a un pastor pues todos los cristianos de Bogotá quedarían impactados y, claro, y recordarían al pastor, y pues a medida que pasen los años estarían dando la narración, quizás con un detallito o otro detallito que se mete por ahí, que lo hace mejor, lo mejora. Y esto es lo que pasó con esta carta. O sea, yo no creo que las llamas no lo querían tocar y que luego su sangre apagó toda la hoguera, pero ellos fueron metiendo estas cosas porque, pues, no por decir mentiras, pero para hacer lucir más el poder de Dios, pues, nuestro pastor tan valiente y todas las cosas que pasaron.
Es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Acerca de la expectativa que se tiene en la historia de la iglesia, de los mártires, de los reformados, de todos aquellos que han aportado de alguna manera en el cristianismo, y la tendencia que tenemos nosotros como creyentes, bueno, y todos en general, de sobredimensionar las actuaciones para poder de alguna manera mostrar que tenemos ciertos mártires y que tenemos una historia, pues, pura, casi, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. La realidad es que es una iglesia que se fue conformando, que fue madurando, que progresivamente fue creciendo, y fue a medida que se presentaron todas estas herejías, a medida que se fueron presentando los martirios, la iglesia se fue conformando, ¿no? La fenomenología de la historia del cristianismo con sus variantes, sus hechos y sus realidades.
Sí. Y lo que hace esto, o sea, nos da un poco de exageración, pero también nos da un complemento al denuedo de Ignacio. Ignacio demuestra casi ansiedad de morir. Y pues, como dije cuando hablábamos de él, esto es, en una parte es algo que respetamos, o sea, el valor del hombre y su sentido de vocación y su denuedo. Eso nos inspira, pero también puede ser un problema, y vemos en este relato que sí hubo un problema de una persona que se quiso lanzar. Yo también quiero ser un mártir como ellos, y se entregó. Lo que hace Policarpo es muy distinto y nos da como, nos ayuda a entender mejor, y les ayudó, yo creo, a ellos en este tiempo de persecución a entender mejor que no había que lanzarse, se podía hacer con dignidad y con responsabilidad. Hasta uno tenía la responsabilidad de preservar su vida huyendo, y es lo que hizo Policarpo. Huyó, pero sin temor, y tampoco se lanzó, y tampoco, o sea, no se metió en un enredo con las autoridades. No dijo, es que voy a predicar, es que voy a hablar a las multitudes. No, él lo hizo con dignidad y con humildad, y aguantó y murió como un valiente soldado de Cristo. Entonces, Joel, ese relato nos da también esa parte.
Tengo el chat un poco represado porque estábamos con esta historia tan interesante. Entonces quisiera dar unos comentarios de los que se ha escrito en el chat de la emisora. ¿Está bien, Joel?
Sí, adelante.
Listo, entonces, Arlington. Hablando acerca de lo que estábamos comentando acerca de la iglesia, en un estado naciente de la iglesia aparece la iglesia a la defensiva. Si aparece algo que amenace algún aspecto de la vida cristiana, la iglesia responde. Pero la iglesia es una forma, en una forma madura, debería ser a la ofensiva. No sé si me hago entender. Está haciendo una pregunta. Pero quiero seguir leyendo los comentarios. Cecilia dice, nuestra guerra es espiritual, no de sangre. Fernando dice, similar a lo que se viene en estos días con aquellos que interpretan mal el Evangelio y acusan de religiosos a los que predican la sana doctrina. Cecilia dice, me gusta el sermón. Alirio dice, hablando acerca de la ortopedia. Cuando nos hablamos de ortodoxia, nos referimos a la doctrina correcta. Aquí hay una pregunta, Joel. ¿Cómo deberíamos tomar este periodo de la Iglesia? Algunos dicen que como un modelo para nosotros, pero ¿acaso no es la Iglesia del futuro la que, después de todo lo que ha pasado en la historia, una Iglesia que ha madurado y que debe actuar no solo a la defensiva, como lo hicieron ellos, sino a la ofensiva? Es una pregunta que hace Arlington. ¿Sí, sí la entiende, sí, hermano? Repito,
no sé qué decir.
¿Cómo deberíamos tomar?
Seríamos ofensivos.
¿Cómo deberíamos tomar este periodo de la Iglesia? Algunos dicen que como un modelo para nosotros. ¿Pero acaso no es la Iglesia del futuro la que, después de todo lo que ha pasado en la historia, una Iglesia que ha madurado y que debe actuar no solo a la ofensiva como lo hicieron, sino a la ofensiva? ¿A la defensiva como lo hicieron, sino a la ofensiva?
Pues en el sentido de que debemos aprender de lo que sucedió ahí, debemos serlo más, pero lo somos, sí. La Iglesia, después de este tiempo, se volvió una Iglesia muy enfocada en la doctrina. Yo no digo que eso está mal, pero la doctrina de la Trinidad es una doctrina espectacular. Es una formulación de doctrina de... Es una gran cosa, o sea, la Iglesia sí aprendió y sí respondió a eso. La Iglesia siempre va a tener problemas, o sea, estamos viviendo en el mismo mundo, estamos con la misma condición humana, y hay que aprender y hay que ser, no hay que abandonar las cosas que se aprenden, por ejemplo, en la Reforma, o en estos tiempos, o en los tiempos de las edades medias. Pero, por otro lado, pues, el futuro no se puede predecir, y no siempre es posible prepararse y estar en ofensiva en contra de lo que no ha llegado aún.
Cecilia dice algo que me parece un poco interesante, dice, ni ofensiva ni defensiva. Es decir, en un sentido, la Iglesia es, y lo que vaya llegando a la Iglesia va a aprender a resistirlo en su reflexión particular, ¿verdad?
Pues, lo tiene que hacer o no va a sobrevivir.
Exacto.
Sí. Y eso nos toca ser defensivos. Nos tenemos que defender de la mala doctrina, porque eso nos acecha, y eso puede hacer un gran mal. Y también, pues, hay que prepararse para que estas cosas no sigan sucediendo. Una Iglesia que tenga un problema con alguien que esté enseñando algo, una herejía, pues, si no se prepara, si no aprende de eso y se prepara para que no le vuelva a pasar, le va a volver a suceder. Entonces, tiene que ser, en cierta forma, también defensiva y ofensiva.
Es que en cierta forma, la Iglesia y la historia de la Iglesia, digamos, es cíclica en algunos parámetros, es decir, va dándose ciertas circunstancias, después otras circunstancias, en relación a ciertos conceptos que ya se habían dialogado, vuelven y nacen, otra vez la Iglesia tiene que estar preparada para hacer defensa, pero en algunos sentidos tiene que estar preparada para resistir los ataques, ¿no? Entonces, es la dinámica histórica, ¿no? Es la dinámica histórica que siempre...
Sí, es que no, nunca...
No ha habido como un momento de paz, de tranquilidad. Siempre ha habido un momento en que la Iglesia tiene que defender y tiene que atacar, por decirlo de alguna manera. Eso siempre va a ser, siempre va a ser algo. Cada momento de la historia.
Perdón, cada vez que resolvemos un problema teológico, se abren problemas nuevos. Y cuando tenemos ya el concepto de la Trinidad, vamos a ver que surgen otras herejías que antes no se conocían, que nunca se iban a dar antes de tener esa resolución teológica. Entonces siempre va a estar la lucha. El problema es que no conocemos cuáles son los problemas que van a surgir cuando hacemos eso, cuando tenemos resolución a un problema teológico.
Así es. Hermano Joel, se nos acabó el tiempo.
Acabamos con Policarpo.
Ah, listo, muy bien. Listo, hermano. Entonces, terminamos Policarpo el próximo lunes. ¿De quién vamos a hablar?
Vamos a tomar el tema del martirio para apartarnos un poco de las personas particulares y ver más un panorama de los primeros 2-3 siglos, de cómo era la persecución y cuáles eran los emperadores y cómo reaccionaban los cristianos bajo la persecución, que fue importante, y es el tema de la persecución y el martirio.
Entonces, estimados oyentes, ya saben, el próximo lunes en Tertulia Teológica estaremos escuchando sobre el martirio. Estamos hablando acerca de la historia de la iglesia, estamos hablando acerca de qué pasó después de los apóstoles. Y hemos venido reflexionando en algunos documentos o escritos de los pares apostólicos, pero queremos enfocarnos un poco en el martirio, la persecución y lo que muestra la realidad histórica en relación a este caso. Así que no se pierdan, próximo lunes, 8 de la noche, hora Colombia, en Tertulia Teológica con el pastor Helber Conde de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, un programa original de la Iglesia, con el profesor Joel Zarman, estudiante del seminario de Westminster, estudiante de doctorado en historia. Hermano Joel, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano.
Igualmente. Salud.
Un saludo, hermano.